invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Hola amigos, habla Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos a eiberoamerica.com y a Postales Sonoras.
Un domingo de estos carnavales una chiquilla quiso bailar. Segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero. Los domingos después de las 12 bajo los arcos suele ocurrir. Se van cuando ya haya más oscuridad y al volver a su casa procuran que no les vea la autoridad. Es la chica segoviana, la mujer que yo más quiero, son sus ojos más bonitos que la lunita de enero. Ay, Segoviana, cuánto te quiero. Ay, Segoviana, por ti me muero.
Hola. Bienvenidos a Segovia. Nos encontramos junto al centro de recepción de visitantes que el ayuntamiento de nuestra ciudad tiene dispuesto en esta plaza del Azoguejo, justo debajo de nuestro más importante monumento, el acueducto romano, y desde donde vamos a comenzar nuestra visita a esta fantástica ciudad, haciendo un recorrido cargado de historia y deteniéndonos en los lugares desde donde con nuestras explicaciones podréis comprenderla y hasta tocar y pisar las mismas piedras que quizás pisaron aquellos que la hicieron. Si nosotros sabemos hacerlo y vosotros ponéis interés, no os sorprenderá si a través de nuestras pequeñas historias llegáis a imaginar a un centurión romano dando órdenes para colocar los sillares del acueducto. Notáis la presencia de Juan Bravo arengando a sus fieles, sintáis luego en la Plaza Mayor cómo se proclama reina Isabel la Católica, o más tarde adivinar cómo Antonio Machado camina deprisa por las callejuelas junto a la catedral, encogido y protegiéndose del frío que decía haber pasado en los inviernos de los años 20. El recorrido que comenzamos ahora será principalmente por el casco viejo de Segovia hasta el extremo de la ciudad donde se encuentra el Alcázar, para volver bordeando la muralla por su lado más meridional hasta este mismo punto de encuentro. Deciros para terminar esta introducción que Segovia es Patrimonio de la Humanidad desde diciembre de 1985, al igual que otras ciudades españolas. La UNESCO encontró aquí todo lo que ella misma precisara como necesario para tal reconocimiento, y que por nuestra parte estamos obligados a mostrarlo y que os parezca de tanto interés como a tantos otros de nuestros visitantes. Segovia, la ciudad antigua, se encuentra a unos 10 kilómetros en línea recta de la sierra, de la cual se nutren los ríos de los que podría abastecerse de agua una población regular que estuviera asentada en la roca. Esta se eleva de manera importante sobre la caída más o menos regular de la vertiente hacia la meseta. Seguro que ya lo sabéis, u os habéis fijado ahora. El acueducto une dos alturas naturales y se construye para salvar esta depresión y hacer llegar el agua hasta el centro de la población en lo alto del promontorio, sin tener que descender penosamente cada día a por ella a la vaguada. El cerro estuvo habitado desde el comienzo de los tiempos y posiblemente fortificado de forma rudimentaria, también y en especial la parte final donde se encuentra el Alcázar. Cuando los romanos someten la península y llegan a Segovia, se establecen aquí. Es posiblemente un lugar ideal para mantener una defensa, pero se encuentran con este problema, la escasez de agua, y deciden la construcción de esta magnífica obra. El acueducto tiene su inicio, como antes hemos dejado ver, en la sierra a unos 10 kilómetros de donde nos encontramos. Cerca del nacimiento del río Frío se construyeron unos decantadores que restaurados aún se conservan y de los cuales parte una cacera que recorre esta distancia aprovechando el desnivel del terreno para entrar por la parte sur de la ciudad, al principio a ras de suelo en superficie, para algo menos de un kilómetro de este punto comenzar los arcos que salvarán el desnivel con la roca y que, como vamos a ver, llegan a tener la altura, gracia y verticalidad de estos 27 metros. Las piedras no tienen ni argamasas ni cementos en su unión, y sólo la presión de su peso las mantiene ya por más de 2000 años. Añadir que son 728 metros en 88 arcos y con unos 20.000 bloques de granito. Si nos ponemos a pensar a los romanos, ¿qué les pudo hacer construir una obra tan colosal? La lógica nos dice que no podía ser otra cosa que atender la necesidad de una población creciente. Sin embargo, en ningún lugar se da la importancia de Mérida, Zaragoza o Tarragona a nuestra ciudad, y quizás a la vista de lo que contemplamos sí pudiera haberla tenido. Vestigios sí se encuentran, y cuando se descubren en alguna obra, se fotografían, se toma cuidadosa nota y se vuelven a tapar con toda urgencia, no sea que aparezca algo más y nos obliguen a parar cualquier construcción en desarrollo. Otras versiones mantienen que el acueducto solo se hizo para mostrar al mundo, ¿y qué mundo? Su poderío y grandeza. Pero por estos caminos, ¿quién iba a pasar sino ellos mismos? Por otro lado, pudieran conocer el funcionamiento de los vasos comunicantes y así haberse ahorrado semejante esfuerzo, pero historiadores dudan que los materiales de la época pudieran haber aguantado la presión de tantos metros cúbicos del líquido elemento, y por ello, ahí lo podéis ver, aunque ya sin uso, porque las filtraciones de agua que pudieran perderse en el recorrido del canal existente en su coronación podían dañar, y así se ha demostrado, toda la estructura de su vieja piedra. Queremos deciros que a lo largo del tiempo, algunos arcos han sufrido desperfectos importantes, pero que fueron reparados. Las arcadas siempre de medio punto en determinados lugares del barrio del Salvador se les observa ligeramente apuntados, prueba de los gustos o tendencias de la época de reconstrucción. ¿Y después continúa el acueducto? Evidentemente, pero no como tal. Por su canal llegaba el agua, suponemos que a través de algunas ramificaciones, a las casas, palacios, plazas y finalmente hasta lo que es el centro de la ciudad, asentado sobre el final de la roca, donde luego vamos a contemplar el Alcázar. Pero del acueducto hay estudios de historia, de ingeniería, de arquitectura, de resistencia de materiales, de sociología, de estimación de su deterioro, etc. Pero, ¿y la fantasía? ¿Y la leyenda? Pues sí, queridos amigos, el acueducto también tiene su leyenda.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Según esta, parece ser que una criada, una dulce joven, tenía que bajar desde el barrio antiguo todos los días a la fuente que estaba en el arrabal, con cántaros que una vez llenos subía con toda la fatiga hasta la casa de sus amos. En una ocasión, y cuando más cansada estaba, no se le ocurrió otra cosa que pensar que su alma podía ser moneda de cambio para evitarla tan ingrato cometido. El diablo, fiel a sí mismo, no tardó segundos en aparecérsela y le ofreció hacer un puente que le llevase el agua hasta la misma puerta de su casa a cambio de su alma. Parece que la joven aceptó el trato de inmediato y sin pensárselo mucho, poniendo una sola condición. La obra tenía que estar concluida en una sola noche. El diablo sonrió esa misma noche sería el dueño de una joven alma más. Y de esta manera, nada más caer la oscuridad, se puso manos a la obra. Contaron los habitantes de las inmediaciones que no pudieron dormir en toda la noche, ya que no dejaron de escucharse truenos, aunque otros han opinado que no eran otra cosa que el ruido que los grandes bloques de granito hacían al ser situados en sus sillares. La niña tampoco pudo dormir, pero no porque la molestasen los ruidos, sino porque su arrepentimiento la tuvo bien despierta en las mismas horas en que el diablo se afanaba en su trabajo. Parece que rezó y se encomendó a la Virgen para que no pudiera cumplirse la condición impuesta. El diablo, conforme avanzaba la noche, se sentía más y más confiado. Y dicen los cronistas que cuando le faltaba la última piedra de colocar, se sentó delante de una jarra de vino del mesón que estaba en la misma plaza, a contemplar orgullosa la obra. Estando en estas, un rayo de sol apareció en el horizonte. La noche había dado paso al alba, y a él le había faltado de colocar el último bloque de granito. Y ahora que estamos mezclando lo fantástico con lo real, tiempos actuales con tiempos pasados, podemos hacer un ejercicio de imaginación y ver cómo Cándido, nuestro Cándido el mesonero, que se encuentra sentado en la puerta de su viejo mesón, con su cachimba, su sonrisa y con su gracejo, amabilidad, conversación y su vinillo de chorra del terminillo, pudo ser quien entretuvo al diablo. La joven se levantó llena de alegría, aprendida la lección, y el maligno, quizás con el rabo entre las piernas, tuvo que renunciar al alma que unas horas antes tanto confió en haber logrado. Pero el acueducto, a falta de una sola piedra, ahí estaba, y aquí sigue como vemos. Una última mirada antes de emprender camino. La escalinata que comienza a pocos metros de donde nos encontramos y que sube hasta el punto en que nuestro acueducto se encuentra con la muralla, se le conoce como el postigo. Y en la propia muralla existe el portillo del Buen Suspiro, uno de los que daban entrada a la ciudad. Pero de la muralla y otros detalles hablaremos en otro momento. Salimos de la plaza del Azoguejo, vieja reminiscencia árabe, zoco, zoquejo, pequeño zoco, lugar de reunión de mercado, cita de tunantes y pícaros, y de él partimos por la calle real, empinada cuesta que tomaremos con la debida calma. Según caminamos, nos daremos cuenta de que los edificios a nuestra derecha tienen a su espalda la roca. En algunos de los establecimientos se han realizado obras de restauración que, eliminada la pared de fondo, dejan ver la caliza de la propia roca.
Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia. Salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, ¿dónde se nací? El campo, el arroyo y a chaña viví.
Domingo 6 de noviembre del 2011. Nos dirigimos hacia el Palacio La Granja en Segovia y aquí escuchen a Antonio Perán diciéndonos dónde está y dónde vamos a comer.
Esto queda más o menos a 10 kilómetros al sur de Segovia.
Sí.
Y ahora cogemos, o sea, no llegamos a Segovia, tiramos hacia la derecha y nos vamos a la granja que han dicho que a 20 kilómetros, ¿no?
20 kilómetros, sí, más o menos.
Me imagino yo que supongo que comeremos por allí.
Mira, el incendio que sufrió el Palacio de San Ildefonso el 2 de enero de 1918 destruyó gran parte de las techumbres del edificio y totalmente las habitaciones privadas de Isabel II y Alfonso XIII. Por real orden de 11 de agosto de 1925 se encomendó el proyecto de reconstrucción al arquitecto de la Real Casa Juan Moya e Itígoras. Las obras iniciadas en 1926 se prolongaron hasta 1933, cuando, bajo la supervisión del arquitecto conservador del patrimonio, Miguel Durán, se emplazaron en el mismo lugar que ocuparon dichas habitaciones nuevas y amplias naves dedicadas exclusivamente al Museo de Tapices. La riqueza de la colección real de tapices quedó reflejada desde entonces gracias a la exhibición en San Ildefonso de series iconográficas completas, adquiridas por Carlos I y Felipe II. correspondientes al periodo de esplendor del Renacimiento flamenco. La nueva adecuación de las instalaciones para la presentación de los tapices ha condicionado el plan de reforma que se estudia y proyecta en este nuevo periodo de rehabilitación del edificio y que se ha iniciado con la actuación sobre las tres primeras salas del Museo de Tapices de San Ildefonso. La actual remodelación ofrece una secuencia cronológica de la formación de la colección de tapices de la Corona de España que abarca desde la adquisición de paños por la reina Isabel la Católica en las ferias de Medina del Campo, pasando por los encargos de Margarita de Austria, su tapicero de corte Pierre Panemarker, hasta llegar a la creación de la majestuosa tapicería conocida por los honores o la fortuna, conmemorativa de la coronación de Carlos I como quinto emperador de Alemania. La presentación temporal de estos tapices, herencia textil legada por Juana de Castilla, Margarita de Austria y Carlos I, servirá como propuesta preparatoria del programa museológico emprendido por Patrimonio Nacional para la exposición de la colección de tapices de la Corona de España.
Salero, viva el salero, salero, viva el salero, salero, viva Segovia, salero, viva el salero, viva la sal de mi novia, viva la sal de mi novia, salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez Serafín, el campo, el arroyo y Achaña viví.
Venimos subiendo al casco viejo, y cuando no hemos andado unos 200 metros desde el azulejo, se nos abre a la luz de la sierra una amplia ventana, cuyo alféizar es el pretil de la canaleja. Y por un momento nos detenemos en esta calle real y nos asomamos a la ventana. Lo primero que vemos es una parte de la sierra de Guadarrama más conocida como la Mujer Muerta, por la inconfundible silueta de su cristerío. Dice la leyenda que dos hermanos guerreros y pendencieros, incluso entre ellos mismos, no dejaban de pelear. Su madre, mientras vivió, supo mantener la paz, pero a su muerte no le quedó más remedio que crecer haciéndose montaña infranqueable entre ambos para evitar sus continuas riñas. Más abajo, los barrios nuevos de la ciudad, y más abajo aún, la formidable iglesia de San Millán, de la que hablaremos en otro momento, y que poco a poco las nuevas construcciones en su entorno nos van limitando su visión. La calle Real, que sin duda ha tomado su nombre de las comitivas reales que procedentes de cualquier parte acometían su subida, nos llevará a la Plaza Mayor y desde allí continuaremos al Alcázar. Es el eje fundamental de una vista breve, pues buena parte de nuestros monumentos y nuestra historia se han desarrollado en torno a él. Una de las subidas reales, de las que en una placa a la altura del Teatro Cervantes, ahora a la derecha, queda reflejada, es la que hizo Fernando el Católico, el marido de Isabel, cuando tras ser proclamada reina y él ausente en Aragón, regresó a Segovia.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
En este lugar existía una puerta, integrada en la muralla que rodeaba todo el peñasco con unos 3,5 kilómetros de longitud total. La muralla, que hemos tenido a nuestra derecha, en este momento se cruza a nuestra izquierda y nuestro periplo va a transcurrir ahora dentro del recinto amurallado. Pues bien, estamos delante de la puerta de San Martín y sentimos como el rey Fernando está malhumorado y disgustado, porque le piden que jure una condición por la que su esposa Isabel será reina en Castilla por encima de su marido. Más tarde vendría el tanto monta, monta tanto. Por fin accede el rey a las pretensiones de quienes no le quieren franquear el paso a la ciudad y suponemos sigue por la calle Real en busca de Isabel. Ánimo, lo peor de la cuesta ya ha pasado. Nosotros también seguimos y a la derecha lo primero que vemos es una casa señorial, antigua, con una fachada original al máximo. Mirad a vuestro lado y ved las caras de asombro de quienes rápidamente adivinamos no ser segovianos. La Casa de los Picos. ¿Qué capricho llevó a su dueño a ser tan original con semejante decoración? Otra vez la historia y la leyenda se mezclan y nos razonan. En el reinado de los católicos, no vamos a entrar en razones, a los judíos se les expulsa de Castilla y del resto de lo que iba a ser España. Algunos pudieron quedarse si se convertían al cristianismo, pero los que no lo hicieron tuvieron que abandonar cuanto poseían que no pudieran llevarse consigo. Sabemos de ellos como un pueblo inteligente, comerciante, emprendedor, clase pudiente dentro del orden social de cualquier ciudad y de cualquier época. Entonces y en Segovia no fue menos, y por ello parte de las mejores mansiones existentes eran las suyas, y esta casa era de uno de ellos. Al parecer la adquirió luego un acaudalado prohombre de nuestra ciudad, pero el vulgo de la ciudadanía siempre la conoció por sus orígenes, la casa del judío. Tanto disgusto acarreaba a su nuevo dueño el apelativo, que como idea no se le ocurrió otra cosa que adornarla de la forma que ahora la vemos, y la verdad que supo cambiarle el nombre. Andaremos unos 150 metros antes de nuestra próxima parada, pero inmediatamente antes de llegar a ella, si nos detuviéramos a la izquierda podríamos ver la alhóndiga. Es un gran almacén para grano. La conservamos casi intacta.
Salero, viva el salero. Salero, viva el salero. Salero, viva Segovia. Salero, viva el salero. Viva la sal de mi novia. Viva la sal de mi novia. Salero, viva el salero. Ay, chatún, chatún, Gómez se nací, el campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví, ay, chatún, chatún.
Prudencia, colección de Carlos V, segundo paño de la semana. Cartón de Bernard Barthol Orlo, Bruselas, 120x125, oro, plata, seda y lana. 5 metros por 8,13 metros. O sea, 5 de alto por 8,3.
Inmenso.
Y
ancho.
Y así son todos.
¿Y son,
¿no?,
todos iguales?
Sí.
O sea, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, te imaginas que tiene la dimensión de la sala.
Inmenso.
9 por 8, 72 metros.
Eso lo puedes tocar, Humberto, el tapiz.
No, no, no.
No,
ahí la suena. No, mejor que no.
Los paños de devoción de Isabel, Juana y Margarita quedaron reunidos en la persona de Carlos, quien alcanzó la unidad dinástica de los estados de los Países Bajos y de las coronas de Castilla y Aragón, y a la muerte de su abuelo Maximiliano la sucesión en la dignidad imperial. El tapiz hagiográfico de San Jerónimo Penitente es buena prueba de ello. Es bien sabida la inclinación que por la orden de los Jerónimos sintieron los monarcas de la Casa de Austria. El mismo Carlos V, tras abdicar en su hijo Felipe, se retiró al monasterio Jerónimo de Yuste. Esta amplia sala fue destinada desde 1950 para presentar la serie de tapices conocida como Los Honores. 9 paños monumentales tejidos por Pierre van Aelst, famoso tapicero de la corte de Bruselas, que conmemoran la elección de Carlos I de España en 1519, para la dignidad de emperador y su coronación el 23 de octubre de 1520 en Aix-la-Chapelle. Esta última cifra figura tejida en la tapiz de la fortuna. El análisis iconográfico de la serie demuestra que la tapicería responde a un programa alegórico-moral relacionado con las concepciones de la ética real de principios del siglo XVI. Los paños ilustran al joven soberano de las sobre las virtudes que hay que ejercitar y los vicios que debe evitar, a fin de obtener las más altas recompensas, honor, fama y nobleza. Entre las múltiples fuentes literarias que sirvieron de inspiración a los cartonistas destacan las obras de Alain de Lis y de Jean Lemaire de Belgués, humanistas de la corte de Margarita de Austria, sin olvidar las obras clásicas de Ovidio, Valerio Máximo, Boccaccio o Petrarca retratados en el tapiz central. El orden iconográfico distribuye la tapicería en 3 grupos, siendo el paño central el que representa el templo del honor, en cuyas gradas desembocan las escalinatas, que arrancan de los paños con las alegorías de la fe y la fama. Los 6 paños restantes se articulan como retablos a ambos lados de este terceto. La prudencia, flanqueada por la fortuna y la virtud. La nobleza, acompañada por la justicia y la infamia. Las columnas de Hércules fueron adoptadas por Carlos I de España, para su divisa del plus ultra. El emperador superó las hazañas del héroe y ancló su imperio más allá del estrecho de Gibraltar. El tapiz de la serie de las esferas personifica al monarca en la figura del héroe, revestido con la piel del león de Nemea, y simboliza su pesada tarea al sostener la esfera celeste con las constelaciones del sistema solar.
Ay, chatún, chatún, Gómez Serratín, el campo, el arroyo y achaña viví, achaña viví, achaña viví, ay, chatún, chatún, Gómez Serratín.
y a mí no me dejó nada. Cuando se murió mi abuela, y a mí no me dejó nada, y a mi hermano lo dejó asomado a la ventana, asomado a la ventana. Cuando se murió mi abuela,
por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
Y esta es la jota que canta el pueblo de Soto Salvos. Y esta es la jota que canta, no la canta con más gracia, porque tiene 80 años, porque tiene 80 años. Y esta es la jota que canta.
Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
La que echan los labradores, allá va la despedida. La que echan los labradores, surco arriba, surco abajo, y adiós ramito de flores, y adiós ramito de flores, y allá va la despedida.
Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró, se tiró el tío Juanillo, pero no se mató, pero no se mató, pero no se mató. Por el puente de Aranda se tiró, se tiró.
Finalizado el podcast, vamos a ofrecerles las direcciones a donde puedan dirigirse para que nos hagan llegar todas sus aportaciones, y estas son el correo electrónico postales@eiberoamerica.com o nuestro Twitter eiberoamerica con las iniciales E, I y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Ya nos despedimos, pero les emplazamos para la próxima semana para que escuchen otro programa de Postales Sonoras.
Postales sonoras. Sonora. 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 Postales sonoras.
Y espero que ustedes hayan disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.